Andalucía, 3 de la tarde.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería informarme sobre su seguro de decesos.
Aquí tiene nuestra oferta.
¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Cuando rascas un rasca Cleopatra, un rasca Link o cualquiera de los rascas de la 11, no solo puedes rascar premios.
¿Ah, no? ¿Y qué más puedes rascar?
Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede que hasta mucho dinerito.
Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca.
Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1.000.000 de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
Contigo somos más Canal Sur Radio, contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía.
En el bonito mundo de las comparaciones hay muchas dedicadas a la gente que come tela. Come más que un alcalde nuevo, come más que una lima, come más que la orilla de un río, etc. Y lógicamente estas comparaciones aparecieron porque siempre hay alguien que come en exceso. Son gente como la del chiste del circo que buscaba a alguien especial y se presentó uno que decía que se podía comer 14 vacas enteras. Cuando le hicieron la prueba para ver si era verdad, el gacho empezó a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde ya comió 7 vacas, pero de repente se paró en seco y cuando el dueño del circo le preguntó qué pasaba, el gacho contestó que aquí cuando se para almorzar. Pues gente como esta son la ruina de los bufés libres, que ganan dinero con la gente que se toma 3 cositas y hasta mañana. Pero hay verdaderas dragas humanas que cuando entran en un bufé libre a la entrada tiene un cartel que pone coma todo lo que quiera por 15 euros y a la salida el mismo cartel pone se traspasa. En Madrid hay muchos bufés libres ciertamente económicos, pero ahora acaba de abrir sus puertas el primer bufé libre de hamburguesas, donde por 24 euros te puedes comer todo lo que quieras, eso sí, sin dejar nada que te penalizan. En el local hay fotos también de los clientes que más han comido, algunos de los cuales han superado las 6 hamburguesas. En Madrid también existe un buffet libre de cocido, donde imagino que las mesas estarán bastante separadas de unas de otras por aquello de la onda expansiva, porque ya saben que el cocido cuando llega al bajante, malo. El caso más insólito de gente que ha formado el taco gordo en un buffet libre lo protagonizó el triatleta y exculturista alemán Jaroslav Bobrowski, que solía frecuentar un buffet libre asiático en Baviera. Digo solía porque ya no lo dejan entrar debido a que cada vez que iba se comía 100 platos de comida japonesa, entiendo que de pequeñas raciones, porque dice el dueño que equivalía a lo que comían 5 personas. Bobrowski, esculturista, sigue al parecer una dieta extrema que le lleva a estar 20 horas seguidas sin comer para luego hacerlo de golpe hasta reventar. Y lo mejor es que igual hay hasta que seguir esa dieta porque el gacho está fino como un palillo. Dicen que encontró otro buffet cercano llamado China City y que ahora seguramente se llamará Zapatería Hoffman, porque las noticias del 2017 2018 y seguramente este tío arruinó al otro chino. Otro caso extremo de comer tela lo protagonizó un ciudadano brasileño llamado João Carlos Apolonio, al que echaron de un buffet libre que costaba 3,90 euros al cambio, atención, tras comerse 15 platos de pasta. Dios, y luego se pidió otros 8. 4 de lasaña y 4 de ñoquis. Y en determinado momento el dueño le dijo que le devolvía el dinero si se iba ya. Yo no llego a estos extremos, pero la gente de mi chirigota en grupo sí que es para echarse a temblar. Recuerdo una vez un contrato en Las Rozas, en Madrid, que entramos a un buffet libre de un chino que nos miró con cara amable al ver entrar a 14 personas y pensar que iba a hacer negocio. Y conforme mi gente se iba tragando todo lo que podía, la cara del chino mutó a la de Bruce Lee clamando venganza cuando le mataron al maestro en Furia Oriental. Para que se hagan una idea, ya a los postres los sirvieron cuencos rellenos de gominolas, rellenos de nata montada. Lo dicho, que a nosotros es mejor pagarnos el contrato que llevarnos gratis a cambio de un almuerzo.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy nos notarán esta voz de alegría porque estamos a viernes y terminamos la semana, merecido descanso, pero todavía nos queda una horita por delante, así que todavía no cantemos victoria. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don David Hidalgo.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pipingui, ¿qué tal? Pilar.
¿Qué tal? Muy bien.
Oye, pues fin de semana tenemos la Copa del Rey ahí, que está Sevilla lleno de, sobre todo de bilbaínos y de mallorquines, sí, sí, en menor medida, pero bueno, esperemos que sea una fiesta de fútbol. Y saben ustedes que a lo largo de esta temporada tenemos a bien dedicar los viernes a invitar a los amigos que deseen acercarse al programa para cantarnos sus cosas y ya de paso echar un buen ratito. Y esta tarde, Charo, todos los que pasan por aquí son ilustres, sí, sin duda, porque hay que hacerlo para estar aquí.
Una eminencia.
Y no viene de rojo y blanco, ¿eh? No viene de rojo y blanco, no sabemos el equipo, también se lo preguntaremos. Bueno, pues es alguien muy disfrutón y polifacético, artífice y colaborador necesario de infinidad de formatos de gran éxito en radio, como... Os cuento, ya que El Despertador, que fue, atención, el primer morning de humor de la radio española en Radio 3. Cincohombres.com con sus secuelas en teatro y en televisión, Humor Amarillo o El Hormiguero, donde trabaja en la actualidad. Nada, por poner un ejemplo. Acaba de publicar su segunda novela, De vuelo en vuelo, con la que nos lleva por la historia de varios personajes que retratan una época y en la que refleja sus grandes pasiones, el flamenco, los toros y Andalucía. Hoy viene a divertirse con nosotros y por este orden, el guionista, locutor y escritor Juan Herrera.
Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, equipazo. Muy bueno, buenas tardes.
Qué buena presentación te ha hecho Charo, merecida.
La he visto corta.
La has visto corta.
Vale, y me además, apunto,
al sello ilustre, yo creo que me diréis que presentar en latín, es lo mínimo. Pero bueno, lo acepto porque hoy es viernes, se permite todo.
Oye, ¿tú te consideras un hombre del Renacimiento? Porque veo que haces de todo, has hecho de todo.
Bueno, pero eso es porque soy pobre.
A necesidad, pena.
A los pobres hay que sobrevivir como sea, haciendo lo que haga falta.
Oye, como Paco Umbral, vamos a hablar de tu libro. Luego hablaremos de otras cosas, pero aprender a preguntar, dices, es el punto de partida del aprendizaje. Esta es una de las frases con la que se inicia la novela y que nos va a servir para seguir formándonos y hacerte la primera pregunta. ¿Cuál es la fórmula mágica para dar con el éxito? Y otra muy importante que la gente que también nos dedicamos a escribir y eso, tenemos, cada uno tiene su propia experiencia, ¿de dónde saca tiempo libre para encima meterte a escribir una nueva historia? ¿No acaba uno saturado de guiones y tal como para encima o esto sirve como válvula de escape?
Bueno, voy por orden, como dijo Jack el Destripador. Mira, yo creo que lo mejor es hacer las preguntas de la siguiente manera. Nunca preguntes nada para cuya respuesta posible no estés preparado.
Bien, bien.
¿Me explico? Por si yo le pregunto a Albert Einstein, el del pelo hirsuto, oye, Albert, explícame esto de la relatividad. La pregunta es fácil, el problema es que el tío se va a poner a escribir con una tiza y venga encerado, y venga encerado, y venga encerado, y yo estoy... Mire usted, no estoy preparado. O sea, entonces, no preguntes nunca lo que no estés preparado para entender. Eso es lo primero. Lo del éxito es una gilipollez. Lo del éxito es una milonga como muchas que te venden. ¿Por qué? Porque el éxito depende fundamentalmente de los valores que tú tengas en la vida y lo que consideres que es tener éxito. Por ejemplo, para mí tener éxito es hacer lo menos posible y, digamos, tener tiempo para los amigos, para pensar, para pasear. Para mí ese es el éxito. Si tú el éxito lo mides por el número de contactos de tus seguidores de Twitter o de Facebook, eso es una mirada estúpida porque no conoces a ninguno. No le puedes pedir, por tanto, dinero en un momento de apuro. Entonces esos seguidores son teóricos. Yo necesito seguidores de verdad, ¿me entiendes? Pero esto de seguidores, ya. No, esto no me vale. Y luego, con respecto a lo que serían los oficios nuestros, a mí me parece que el tiempo, cuando tú te dedicas a inventar, como es el oficio nuestro, pues la cabeza de un creativo no descansa nunca. O sea, yo de hecho nunca he tenido un día de descanso libre. Digamos que tampoco me agobio trabajando, pero no descanso nunca. Entonces, yo trabajo todos los días del año un ratito, pero las ideas vienen cuando vienen. Entonces, en este caso hubo, no sé si os acordáis, sé que no es popular recordarlo, pero aquí hubo una pandemia.
Sí. Ay, sí.
Nos acordamos.
Entonces, claro, que a veces algunos tenemos incluso memoria, pero la mayoría de la gente ya ni se acuerda. Vale, pues en ese tiempo de la pandemia, lógicamente yo tenía unas cuentas pendientes que saldar, porque yo, uno de los oficios que ahora tengo es, yo estoy toreando un cáncer desde hace 5 años. Felizmente lo estoy toreando bien. El toro se me acerca, yo le vacío para afuera, hábilmente como voy pudiendo, pero ahí andamos en esa pelea. De momento voy consiguiendo llevarlo al lío, pero la verdad es que cuando tú tienes ese momento de la vida, te haces la pregunta de ¿a qué le debo yo cosas? Y yo le debía cosas a mis maestros, a los maestros que me han enseñado a vivir, no a los que me han enseñado a leer, a multiplicar, que ya les di las gracias, yo soy así. Yo escribí a mi maestro, ya siendo yo un senecto, para decirle, maestro, gracias por haberme desasnado un poco, porque no me desasnó del todo, pero vamos, me desasnó un poquito. Y yo le di las gracias, el hombre dijo, eres el primero en mi vida que me ha llamado para darme las gracias. Y bueno, pues mire usted, por lo menos hay uno, este soy yo. Y los maestros de vida, que yo decía, son estas gentes que se te cruzan en la vida y que te enseñan a valorar las cosas que realmente pueden convertir tu vida, de por sí aburrida y coñazo, en algo que sea una aventura razonablemente interesante, ¿no? Y estos son los maestros a los que yo rindo en homenaje en este librito, aprovechando aquel parón de la pandemia.
Ahora vamos a hablar del libro. Tú, entonces, por la teoría del éxito, tú compartes conmigo entonces la teoría de que el genio no puede estar tieso. Yo no concibo la idea de, nunca he concebido la idea de un genio tieso, porque mira que los ha habido, ¿no? Van Gogh, que murieron Pop.
Ya, pero
yo en la época actual, cuando dice la gente, usted es un genio, digo, un genio es el que tiene 700 millones en un banco y está tintura a la piscina, ¿no? Lo que estamos currando.
Yo no sé, es que ¿no? El dinero es un oficio. Yo no, a mí no me interesa, porque si tienes dinero, solo tienes dinero. Hay una frase por ahí que dice, era un hombre que era tan pobre que solo tenía dinero. Y yo estoy de acuerdo, porque cuando tú tienes dinero no puedes tener otra cosa. No cabe en eso familia, ni amigos, ni nada. Tú solo tienes dinero. Y te tienes que dedicar a eso. Si a ti tienes la cabeza un poco a pájaros, como me temo que la tenemos nosotros, nosotros no podemos nunca juntar mucho dinero, porque eso exige dedicación exclusiva. Y nosotros tenemos la cabeza a pájaros. Entonces un día haces una cosa, otro día haces otra, otro día te ríes con una cosa. Fíjate, una pregunta estúpida para los que estamos aquí reunidos. ¿La risa o el humor es un producto o es un servicio?
Servicio.
Yo estoy más que un servicio.
Claro, como una peluquería.
Sí.
¿No? O sea, tú vas a un sitio donde digamos que te hacen el servicio del humor, ¿no? Vale, pues eso significa que al no tenerlo en propiedad, es una acción que se consume en sí misma. Por tanto, tienes que estar siempre renovando el servicio, tienes que estar ahí, ¿sabes? Dándole, dale que te pego, ¿no? Esta es la actividad. Y a los que nos dedicamos al humor, pues eso es lo que nos toca, a dar servicio.
Juan, cuando te ha presentado Charo, ha hablado de algunos programas de televisión en los que tú has participado, desde su génesis, Humor Amarillo, creo que el Club de la Comedia no lo ha
también,
nombrado.
También, sí, bueno, por poner un ejemplo.
Pero
un ejemplo,
por irnos al más cercano,
darlo todo.
Por irnos más actual, que es El Hormiguero, ¿cuál es tu relación con Trancas y Barrancas? ¿Tú fuiste creador?
No, yo conozco a los chicos que están debajo de la mesa, por supuesto son amigos míos, pero el concepto que a mí me interesaba no era exactamente el que estamos haciendo. Lo que pasa es que los programas son entes vivos y van evolucionando, entonces el programa ahora resulta que Trancas y Barrancas son un poco como una especie de prótesis de Pablo, que digamos hacen las mismas preguntas que podría hacer Pablo. En su génesis El Hormiguero no era así. En su génesis esas dos hormigas formaban parte de un submundo que estaba bajo la mesa, que no conocían el mundo de nosotros, los seres inteligentes, ¿no? Ellos estaban bajo la mesa, donde pasaban cosas que nosotros no veíamos nunca. O sea, se trataba de volver a la radio. O sea, yo quería hacer radio en la tele, de forma que lo que hubiera debajo de la mesa fuera invisible, imaginable, pero no visible. Sí audible, podría haber guerras, epidemias, pero nosotros no entenderíamos nunca las reglas de aquello. Porque a mí lo que me interesaba es que cuando apareciera la hormiga, hiciera una pregunta a un invitado que podría ser el presidente de gobierno, una pregunta completamente blanca como la podría hacer un niño de 4 años, y preguntarle, oye, ¿tú te comes los mocos, por ejemplo? ¿Por qué? Pues porque no conocían al presidente de gobierno. O sea, en el momento que las hormigas lo conocen, pues no dejan de ser unos más. Es un colaborador de Felpa, pero es igual que el otro. No se produce ruptura en cuanto al discurso. Y a mí me interesaba, la idea mía era otra. Pero ya te digo que una cosa es lo que un guionista inventa y otra cosa es lo que la realidad luego impone, ¿no?
Oye, Juan, en este libro nuevo, en esta novela nueva, De vuelo en vuelo, Andalucía está muy presente.
Claro.
Muy presente, sí. Jerez, Sevilla, Cádiz, sobre todo el carnaval de Cádiz. Sí. Y hay un personaje como Antonio el Yeye.
Antonio, ¿no? López, sí.
Antonio el Yeye.
Sí, sí, Antonio López, de todos los personajes de mi novela, todos son reales, todo lo que cuento en la novela es cierto, por asombroso que parezca el mono Manolo, el chimpancé que iba al Café Gijón.
Es
y
cierto,
tal.
Es decir que...
Yo tengo, claro, era el secretario de mi suegro. Es decir, que yo lo he conocido a ese mono y vamos, luego yo trabajé con Manolo Sumer, Manolo hizo sobre ese mono un documental, luego formó parte de una campaña de lavadoras Zanussi, el mismo mono. O sea, ese mono vino a España para que se lo regalaron la hija de Franco y luego terminó en mi mesilla de noche en un cuadro que lo tengo allí, ¿no? Vale. Bueno, pero a lo que hablábamos, o sea, efectivamente el Antonio López, el Yeye de Cádiz, fue un niño que secuestró un marine americano cuando el niño tenía 6 años, o vosotros no acordaréis, pero hubo en Cádiz una gran explosión en el 47. Puerto, y entonces eso destrozó los barrios que estaban coleadaños, y la casa de Antonio López con sus hermanos y sus padres quedó destrozada. Esa familia quedó en la calle y este niño se convirtió en un niño que iba pidiendo por allí, por las calles, dando soniquetes, pues era muy gracioso. Entonces hizo amigo de un negro de la base de Rota, y entonces el negro le hablaba de que en Estados Unidos los perros no solo se ataban con longaniza, sino que los perritos calientes tenían forma de camión. O sea, cada perrito necesitaba un camión. Las hamburguesas las traían en barcos de la séptima flota, ¿no? Entonces, Antonio, pues estaba seducido por ese país del que hablaba el negro, y un día le dice el negro, mira, que ya terminó la mili, que me voy a... ya no voy a volver más por Cádiz. Entonces, oye, llévame, porque yo quiero comer, te quiero traer filetes a mi casa y tal. Bueno, total, el negro lo metió en el macuto y se lo llevó a Harlem. Lo que no sabía el pobre Antonio era que le iban a llevar a un prostíbulo. Iba a estar desde los 7 años aproximadamente hasta la adolescencia sin salir de allí, porque había entrado ilegalmente y no le podían dejar. Entonces el niño se ganaba la vida haciendo el gracioso, haciendo el gaditano, por así decirlo, de mesa en mesa en aquel mueble donde había casi 50 chicas, porque aquello era enorme. Entonces ahí estuvo hasta que llegaron unos marines españoles, por supuesto no de putas, sino que fueron allí a estudiar idiosincrasia de las mujeres norteamericanas, del Juan Sebastián Elcano, vieron a ese niño y le volvieron a meter en el macuto y también ilegalmente se lo trajeron para acá. Llegó justo años antes de que se hiciera la famosa chirigota Los Beatles de Cádiz, que fue un pelotazo enorme en España, además también en el extranjero, porque hay muchos andaluces que tienen la mala costumbre de emigrar. Entonces había muchos andaluces que por turismo emigratorio estaban en Bélgica, en Suiza, y entonces esta chirigota de Cádiz en esos 60, pues dio la vuelta por Europa hasta que volvió. Y luego ya, una vez que volvió aquí, como siempre en España hay un éxito, hay que repetir. Entonces, en Los Beatles, pero ya no podían Los Beatles.
Claro,
entonces,
ya no.
A otro listo se le ocurrió de Los Yeye y dijo, como se parecen mucho, le vamos a afeitar la cabeza. Y entonces les afeitaron la cabeza y de ahí surgió la chirigota Los Yeye de Cádiz, que también recorrió España y el extranjero, pero lo que me interesa más del Yeye es que luego se fue a Asia, estuvo 30 años en Asia haciendo de gaditano, se casó con una japonesa, tuvo una japonesa, y canta flamenco en japonés y es un experto en los cantes por romeras, por ejemplo, es una autoridad.
Juan, hablábamos de esa otra parte, ¿no? De esa larga, bueno, sí, de esa otra parte del hormiguero con trancas y barranca. Aquí no sale de debajo de la mesa, pero es un gaditano, un gadita, no es de Felpa, pero viene en chancla y hablamos del Chano. El Chano es el personaje que se acerca todas las tardes y que es gadita y que bueno, se le está poniendo los pelos como escarpia, escucharte.
Habla, hombre, aquí escuchando a Juan hablando.
Usted no
es
de Felpa, ¿no, Chano?
De Felpa,
no. De Felpa, usted.
No.
Usted es la hormiga de Yuyu.
Yo soy la hormiga más o menos. Trancas y barranca, más tranca que barranca.
Perdón.
No, porque digo, bueno, había que decantarse por una. Ya puesto por una, pues mejor trancas que barrancas.
Pues fíjese usted a quién tiene aquí, que de Cádiz sabe también.
Hombre, mira, usted habrá conocido a Espeleta.
Sí, hombre, claro.
Claro, y a Pericón.
El cantado, las mil historias de Pericón. Las cosas de contar, las Charola de contra
y el Núñez, el que se inventó el bombero, la famosa bulería del bombero. O sea, es que ustedes han tenido una fábrica de talento, usted también lo tiene, pero ha tenido usted ahí una fábrica. Oh,
no lo conoce todavía, Juan. No
el
lo conoce
Beni, todavía, el Beni, el Cojo Peroche, claro. Oh, con la gente con, un, con tela no. De aje.
Puede usted hablar aquí con Juan horas y horas, horas, y horas además no, que con hombre, nosotros. Claro que sí.
Esto es una maravilla, estoy encantado.
Bueno, pero Juan, no le deje dinero. Si le pide dinero, no se lo deje, no se lo preste, por favor, porque no se lo va
mejor
a devolver.
Mejor que no, Juan.
Hoy, ya se lo dice. Mejor
que no. El dinero es el único arte que fluye además del sexo.
Ah, vale. Bueno, hay veces que... Entonces, Juan, también podemos decir que De vuelo en vuelo son unas memorias, a ver si lo digo, ficcionadas, pasadas por el tamiz de la ficción.
O como se decía antiguamente, todo está basado en hechos reales.
No, es que es todo verdad. O sea, realmente yo no tengo imaginación, sinceramente. No, bueno, yo no, lo que hago es...
Los mejores guionistas de este país,
sí,
por
pero
favor.
Yo lo que hago es observar, porque la vida es muchísimo más interesante que cualquier estupidez que yo me invente. O sea, ¿cómo va a pensar, por ejemplo, que Franco va a tener un yerno que se llama Marqués de Villaverde, que va a cazar de furtivo en el Pardo? ¿Entiendes? Esto la gente no se lo puede creer y dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues así
es.
Era.
¿Verdad eso?
Claro, todo es cierto. Que era,
sí, el personaje sí, pero no el hecho,
sí, eso,
la acción.
Y la afición que tuvo, porque eso fue muy bonito. Franco se estaba muriendo, estaba camino de ser fiambre, estaba ya afriambrado, y entonces resulta que había que durar, que tenía que prolongarse un mes más su vida, porque Torcuato Fernández Miranda, que le tenía un poco ojeriza a lo que es la hija de Franco y a su nuevo yerno, Gonzalo de Borbón, que querían que fuera el rey nuevo, entonces le interesaba que Torcuato cesara en su puesto, y tenía que durar un mes más. Como no duraba, se iba a morir, entonces este tío se trajo de Alemania, el marqués, un camión que no entraba en la carretera, y al punto que cuando ya llega a La Paz, toda España acojonada, todo el mundo diciendo, ¿qué va a pasar aquí? Este tío empeñó en tirar la mitad del edificio de La Paz para poder meter ese pedazo camión y apuntarse el puntazo de que ser el primero que combinaba un corazón artificial y un pulmón con un mito de la historia como era Franco, y además de paso alargar la presencia de Franco aquí para poder hacer su chancho.
Que la realidad supera la afición.
Bueno. Claro.
Oye, Juan, te vas a quedar con nosotros toda la hora,
por
porque
supuesto.
Vamos a hablar de muchas cosas. ¿Tú conoces a Pipi de Pilar Campos, es maravillosa, y es nuestra colaboradora Pipi English, y ella tiene también escribe libros sobre inglés, sí. Y se ha empeñado en que hablemos inglés. ¿Tú cómo hablas y cómo llevas inglés? Bien, ¿no?
Soy prácticamente anglosajón.
Sí, ¿no?
Prácticamente. Sí,
qué
sí.
Barbaridad.
Como todos los españoles.
¿Hoy por dónde vamos a ir, Pipi?
Hoy os traigo, para empezar, un trabalengua. O sea, voy a
poner
a prueba. Siempre me ponéis a prueba a mí, pues ahora os voy a poner a prueba.
Qué mala. Pero qué mala eres.
Es para ti, Charo.
No.
Sí.
Es para ti, Charo. No. Tú tienes que ser la primera, ¿vale?
Bueno.
Vamos a empezar.
No, sin carátula.
Espérate, con carátula ahora.
Vale, dale caña.
Es la hora de Speak English con Pipi English.
Bueno, pues vamos a ir con ese trabalengua para Charo.
Ese es el trabalengua. Os voy a ir haciendo preguntas para construirlo.
Venga.
Poco a poco, ¿vale?
Vale.
Charo, ¿cómo se dice poder en inglés?
Can. ¿Vale? Venga, vale. Ya está.
De ahí lleva una pista.
Venga, sobre can.
¿Cómo se dice el latar?
Ni idea.
Yo no lo sé.
¿Y el chano?
El chano
no lo sé, lo ignoro.
Tampoco, David.
Lata. Dime cómo se dice lata.
Can.
Pues, can't.
No, sería can.
Can
también
es
latar. ¿Escrito tal cual?
Sí, tal cual.
Vale.
Exactamente igual. ¿Y envasador? O sea, la persona que envasa.
¿También es can? No me
sería
no.
Cana.
¿Y perro?
Can.
¿Perro?
Can.
Dog.
Pero en castellano es can.
Claro, por ejemplo, en español es can. Por ejemplo, el eslogan ese de Obama, que es yes, we can, es sí, nosotros tenemos perro. Porque Obama tenía un perro en la Casa Blanca, ¿no?
Perro
yes,
blanco.
Yes, we can. Nosotros tenemos perro.
Para hacer el contrato con Obama.
Ahora, lata, ya hemos dicho que se dice can. Entonces, ¿cómo diríais? ¿Puedes enlatar una lata como un envasador puede enlatar una lata?
Dios bendito.
Vamos a empezar poco a poco, ¿eh?
Venga.
¿Se puede o puedes?
Can you
enlatar.
Can you
una lata.
I can.
Como un envasador.
Like, que lo estoy leyendo, perdón, es que para una vez
Charo
que lo leo.
Está haciendo trampa.
As a can, yo qué sé.
Venga, ahora rápido, Charo.
Espérate. can you as a can, no sé, más
¿te atreves, Juan?
Yo lo digo fácil, cancanilla de Marbella.
¡Ole!
¿Sí o no?
A problemas, soluciones.
Claro.
Qué bueno, bueno, la experiencia.
¿Es habitual para los niños en Inglaterra o qué?
No.
No, ¿te has inventado
bueno,
tú?
Bueno, no. Sí que existe, ¿eh?
Existe, ¿no?
Pero es de lo más facilillo, tengo que decir, ¿eh?
Es fácil, ¿no?
Sí.
Sí, ya venga, lo había notado yo.
¿Quiere que lo diga?
Sí.
Can you can a can as a can a can?
Vale, ay, mira, pero porque ya me escuchó a mí, ya claro, no le ha dado tiempo. Le ha dado tiempo a ensayar.
Qué nivel, macho.
¿Y el yuyu?
A ver, ¿cómo lo diría?
Sí.
Can you can a can as a can a can can a can?
Mira, ¿te ha probado?
Sí, ¿te ha probado? Probado? Bueno.
Sí, sí. Ahora vamos a pasar a la parte más chula, que es para mí, da alternativa para cosas súper básicas. Por ejemplo, dar tu opinión. Siempre decimos, I think, ajá, I believe, in my opinion. Como son súper básicas, que están súper bien, la podéis usar, pero muchas veces abusamos. Entonces voy a dar alternativa. Ajá, ¿vale?
Venga.
Por ejemplo, una que me gusta mucho es if you ask me. Literalmente,
si me preguntas, ¿no?
Si me preguntas a mí. Vale, ahora quiero a ver si podéis traducir esta frase en español, ¿vale? La tenéis que hacer en inglés. Si me preguntas a mí, la película es muy aburrida.
If ¿cómo? You ask me, the film is very boring.
Boring. Perfect. If you ask me, suena súper natural y es una alternativa, I think. Uh-huh. Y que se utiliza bastante en las películas y eso lo escucháis un montón.
Pero te tienen que haber preguntado antes.
If you ask me.
Claro, no, te han preguntado antes, ¿no?
No. Tú puedes decir, da tu opinión y ya está.
Ah, vale.
Diciendo if you ask me.
Sí, que sí, da tu opinión es decir if you ask me.
Claro, claro, y claro, lo puedes situar
haces
también.
Haces elipsis del que te haga ya preguntado.
Sí. Y luego lo puedes situar al final de la frase también. The
Pedro.
Film is very boring, if you ask me.
También me gusta más esa opción, fíjate tú, al final sí, sí, está.
Suena bien, suena bien.
Qué bien habla ella.
Esta es un poco más formal, ¿vale?
Ay, Dios mío.
As far as I'm concerned.
Ay, ¿cómo? As
far as I'm concerned.
As I'm, es decir, únela, claro. Sí. La S con el I'm.
As far as I'm. As
lo que a mí respecta, es lo que a mí concierne, ¿no?
Sí, es como más formal, ¿vale? En lo que a mí respecta, es el músico con más talento de la banda. ¿Cómo diríais eso?
Sería, as far as I'm concerned, that's the musician con más talento, ¿cómo se dice?
More talented.
The more talented musician.
The most.
In the band.
In the band.
In the band.
In the band.
Sí, qué bien, sí, es que él viaja qué mucho.
The most talented.
El más, sí.
Y talentoso es talentos.
Talented.
Talented. Ah, talented.
Sí, perfecto.
Maravilloso, ¿no?
Luego esta la usan mucho los australianos. I reckon.
Reckon.
I reckon. Es lo mismo que decir I think. Es exactamente lo mismo, pero los australianos lo utilizan más. Imaginaos, creo que deberíamos dar un paseo por el parque esta tarde. ¿Cómo diríais eso? Venga, Yuyu, ¿te atreves?
Uf, I reckon.
I reckon.
We
deberíamos.
We should have a walk.
Perfecto.
Ah, muy bien, mira, está
impresionante.
Te ya guía la BBC.
Perfecto, madre mía. No,
yo me está sonando el teléfono de la BBC.
Dile otra vez, Yuyu.
A ver, espérate. I reckon we should have
a walk. Vale.
In the park this evening.
Yeah, this evening.
I reckon,
¿vale? No, reckon.
I reckon. No tiene que ver con recognize, con el verbo reconocer, sino que es un verbo nuevo. Reckon.
R-E-C-K-O-N.
No lo dicen los británicos, lo dicen solo los australianos.
Sí lo pueden decir también, pero es más raro que lo digan un británico. Es más común en Australia. As I see it. ¿Cómo lo veo yo? ¿Sabes? Es mi opinión. Como lo veo yo, él es el mejor candidato. ¿Cómo diríais eso?
As I said, he's the best candidato, ¿cómo se dice?
Candidate.
He's the best candidate for the job. Okay.
Yeah. As I see it.
Sigue. Vale, que estaba mirando una cosa. Sigue.
Esta me encanta. As for me. Esta la utilizo yo un montón. As for me, es como, en mi opinión también. Es que si lo traduzco al español, directamente me suena mal. Es como decir, por mi parte o algo así, pero lo podríamos traducir por, en mi opinión, ¿vale? En mi opinión, prefiero el té al café.
Ya sea fácil.
Charo. For me, I prefer.
Vale, no, perfect.
I prefer the tea over coffee.
O sea, eso por ejemplo, cuando hay gente pidiendo en una barra tal, tú puedes decir, as for me, por mi parte quiero esto, ¿no?
No, es más da tu opinión. O sea, cuando estás dando tu opinión, imagínate, alguien se decanta por el café, otros por el té, y tú dices, as for me, I prefer coffee over tea, o viceversa, ¿sabes? Y esta es la que yo más utilizo. I would say that. Yo diría que...
Porque tú eres muy educada, esto es un nivel educativo alto.
Sí, un prestige.
Yo diría que...
Yo diría que la mejor época para visitar París es la primavera.
Ay, qué bonito.
Que me complico, ¿eh?
I would say that the best station to visit Paris is spring.
Oh, spring. Qué barbaridad.
Juan se está quedando nubilado con el don de lenguas. Con
yo he venido sin chicle, yo me habían dicho, hablar inglés hay que traer un chicle. Yo he venido sin chicle y no me podía poner a comer el micrófono.
Porque tú eres de francés, ¿no?
Yo cogí también francés.
No, ¿sabes? Yo soy de pueblo.
Yo también.
Vosotros no sé si conocéis ese concepto. Yo puedo hablar de perdices, puedo hablar de gorriones, pero de verdad que yo no he tenido más profesor de idiomas nunca. Yo, en una época, cuando en España no había libertad, sí había libertad para estudiar bachillerato. Se llamaba bachillerato libre, que consistía en que te daba clase un maestro de pueblo, tú estabas allí un año con el maestro y luego ibas a Toledo, en mi caso, con un pantalón corto y te examinabas de todo el curso con un señor que no te conocía en un día. Entonces se llama el bachillerato libre. Libre de suspender. ¿Me explico?
Que aprobar aquello era...
Imagina tú estudiar inglés cuando llevaba gimnasia vestido.
Ya. Hombre, desnudo tampoco. De calle, ya, vale.
Venga, ahora, lo último ya.
Venga, lo último que tenemos.
Charo, dime tu favorita.
¿Mi favorita de todas ellas?
Sí, pues, ¿cuál te gustó más?
Pues mira, yo creo el If you ask me,
ahora quiero que me diga que...
¡Ay!
If you ask me, lo tienes que utilizar. Que este, es el, en mi opinión, este es el mejor programa de la radio.
If you ask me, que, si me preguntas a mí, if you ask me, this program is the very best of the radio.
In the world, the best.
Yo no.
Oye, Pipi, me he encontrado una cosa curiosa que a David le va a gustar, porque a David siempre le gustan estos temas. ¿Tú te acuerdas cuando hablamos de los servicios de Irlanda? Se decía el The Jack, ¿no? Where's
sí,
the Jack?
Jacks.
Pues he encontrado una canción de los AC/DC que a mí me fascina. Una canción que se llama The Jack.
Oh.
Y ¿sabes por dónde va la...?
No sé cuál es, ¿no?
Pues te leo el inicio.
Vale.
A ver si... Porque es una jerga, ¿no? Es australiana. Pero dice, we'll do a song that you might know. Song about the dirty woman. A song called She's Got the Jack.
She's Got the Jack.
Sobre la mujer es
She's
sucia.
Got the Jack. She's Got the Jack.
Pero no tendrá que ver con el servicio, ¿no?
Pero ha dicho Dirty Woman.
Sí. Es una canción, bueno, pues esta canción se llama The Jack, pero yo el otro día le escuché el significado y el eso, y es que ellos hablaban de que en aquella época, como ha dicho Juan, antigua que Antoñito el Yeye iba en el prostíbulo de París, pues a los músicos de los AC/DC frecuentaban locales.
Sí, y me extraña a mí
tener
eso.
el Jack le llamaban allí a una enfermedad venérea.
¡Oh, por Dios!
A la gonorrea. Entonces, cuando ella, cuando una prostituta pues era sospechosa de que portaba la gonorrea, podía comer, se decía she's got the jack.
He's got the jack. Idea,
el que lo pillaba, he's got the jack, lo ha cogido.
Sí, porque gonorrea en inglés es difícil, ¿eh?
Ya ves.
Bueno, pues, bueno, ¿te ha gustado, no, David? Interesante el aporte, ¿no?
Me ha encantado.
¿Por qué se lo preguntó a David, el pobre?
No, me gustan estas cosas. Y Juan se va a volver a Jerez hoy con un periplo.
Hombre, yo, fíjate, quería que gonorrea era vasco.
Los vascos que están en Sevilla, porque hay muchos vascos que están aquí en Sevilla.
¿Has visto que está Sevilla lleno de gente del Atleti, ¿no, Juan? Que de camisetas del Atleti.
Gorras de estas, ¿no?
Sí, camisetas rojiblancas, que mañana se juega aquí la final.
Y van cortando troncos y levantando piedras.
También lo he visto.
Era tú la girarda con la coja.
Bueno, pues vámonos con la... hacer una pausita y enseguida estamos de vuelta.
El programa del Yoyo. Canal Sur Radio. Sevilla es icónica, icónica es su Plaza de España. Icónica Santa Lucía Sevilla Fest. The Prodigy, Take That, Jamie Cullum, Arcade Fire, Manuel Turizo, Tom Jones, Maluma, Dana Paola, Mike Towers, Michael Bibi o Carlos Vives son algunos de los artistas que te esperan en la cita musical del año en Sevilla. Más información y entradas en icónicafest.com. Canal Sur Radio.
¿Alguna vez has entrado en un cuadro? Ven al pabellón de la navegación de Sevilla y sumérgete en la obra La Noche Estrellada. Es tu última oportunidad de visitar la exposición inmersiva Van Gogh, Grandes Éxitos. Solo hasta el 14 de abril. Compra las entradas en van-gogh.es.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23-7. Sacaba.
Ya huele a feria en Sola Rica. Saborea el mejor ibérico con el salchichón o chorizo Philly a 8,97 euros el kilo. Y el queso mezcla semicurado 100 pesetas a 7,99 euros el kilo. Continúa con la tortilla de patata Bahía Food con o sin cebolla de más de un kilo por 7,14 euros. Y la caja de pincho de pollo especial 30 unidades por solo 19,75 euros. Sola Rica es ahorro.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Ministerio del Viento.
El 6 de abril de 1896 se inauguran los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en Atenas. El Chano está viendo por la tele los Juegos Olímpicos.
Oh, no veo lo que corren esos gachos. Ojalá corriera yo como esos tíos cuando vienen los del banco.
Ya no, pero ¿te gustan los Juegos Olímpicos?
Ay, me encanta y me gustaría ponerme como Ben Johnson, aunque luego lo pudieron poner dopaje, pero ponerme cuando ven el del banco así agachado y salir corriendo cuando pega la pistola. Oh, qué maravilla. Yo le voy a proponer a Bruno, el alcalde, a ver si los del año 32 y los del 2032 se pueden hacer en Cádiz.
¿En Cádiz? Y no es por nada, pero ¿dónde se harían las pruebas, Chano? Ten en cuenta que hay muchos deportes y muchos deportistas.
Bueno, mira, las pruebas náuticas se pueden hacer en La Caleta, las atléticas en Bahía Sur, allí una sede en San Fernando, sí. Las de tiro en el campo a las balas, las de la bicicleta en el barrio Santa María o subiendo la cuesta a las Calesas, los que nadan, que se vayan a la piscina cubierta o a la laguna, que en verano, cuando llueve en invierno, no vea los charcos de semana, lo tenemos todo, Charo.
Bueno, Chano, hay muchas más pruebas, como esgrima, halterofilia, lucha y muchísimas más.
Oh, en esgrima ganaría yo, en sablazo, sí. En la modalidad de sablazo, en sable. Señorita narradora, pero eso es deporte y no está el de coge sitio, por ejemplo, el de la barra del manteca o cuántos erizos te comes del tirón, eso debería ser deporte olímpico.
No tengo ni idea, Chano, pero lo podemos saber. Mira, te vamos a mandar a la Fundación de los Juegos Olímpicos Modernos.
¡Oh!
El Chano, qué bonito, ¿verdad? El
Chano. Que había un acordeón ahí alguien pidiendo.
Es verdad. Por Dios, lo sabe por experiencia. El Chano llega en 1894 a la Universidad de la Sorbona, donde se está produciendo un congreso sobre la posibilidad de organizar una competición deportiva nueva.
Señores, yo soy Pierre de Coubertin. He pensado que podríamos hacer una competición en la que hayan muchos deportes juntos, unidos en una confraternización mundial.
Tú estás loco, Pierre. Eso no se ha hecho nunca.
Perdonen ustedes que me inmiscuya yo en esta discusión, pero eso ya se ha hecho. Eso hace ya muchos años, esos juegos se hacían en Grecia.
¿Pero quién es usted?
Soy el representante español, el Chano de Cádiz.
Oh, cuénteme más de usted, Chano.
Mire usted es el barrón de Cobertor, ¿no?
De Cobertín.
Más de veranito. Pues mire usted, en la antigua Grecia se celebraban los Juegos Olímpicos, que consistían en diferentes pruebas atléticas y participaban las ciudades-estado, y durante ese tiempo se declaraba una tregua en todas.
¡Oh, me encanta esa idea!
Pues mire usted, en Cádiz la gente que dice una genialidad se le invita por lo menos una cervecita, ¿no?
Bueno, eso después, Chano. Ahora tenemos otras cosas en la cabeza. Continúe.
Hombre, por favor, hay algo mejor que una cervecita con una tajita de adobo,
eso después.
Pierre, esos Juegos Olímpicos fueron hace mucho tiempo. No sé cuántos deportes podríamos poner.
Pues mira, hay que poner el atletismo, que será el rey de los deportes, el ciclismo, la esgrima, la gimnasia, la halterofilia, la lucha, la natación, el tenis y el tiro.
El, como yo soy el que diría genial, y voy a proponer otros deportes, Cobertor.
Mira. Eso es verdad, Cobertor. Chano. Vamos a escuchar a este señor atentamente, que me está gustando.
Mira, Chano, por ejemplo, un deporte sería correr con cangrejera por la roca.
Cangrejera, cangrejillo. ¿Qué sé?
Esto es, mira.
El Chano enseña sus cangrejeras a los del comité.
Ah, ese es asqueroso, Chano, ¿qué es eso?
¿Qué sabéis usted de los franceses, que no podéis ver a los españoles? Bueno, vale, mira, otro que ofrezco es abrir erizo sin perder nada de lo de dentro, con la mano.
Chano, pero dinos deportes de verdad, que estén federados, vamos.
Mira, este no me llamo de signo, por ejemplo, pescar caballa con caña del país.
Chano, déjate de tonterías. Tenemos problemas más graves. Ya hemos decidido que se van a llamar Juegos Olímpicos Modernos. Ahora hay que elegir dónde los vamos a celebrar.
Hombre, of course, en London, la capital del país más importante del mundo.
Mejor preferiría celebrarlo aquí en 1900 en París, que para eso yo soy francés, y además coincidiría con la Exposición Universal de París.
Mira, Cobertor, eso estamos en el año 94 y quedan 6 años para eso todavía, eso es mucho tiempo.
Oh, usted es inteligente, Chano, ¿y qué propones?
Yo creo que lo mejor es hacerlo dentro de 2 años, que tenemos tiempo para organizarlo, y luego que se repita como la morcilla cada 4 en diferentes sitios.
Eres el mejor, Chano, entonces cuéntame más, ¿cómo se puede hacer?
Ya lo sé, Pierre, pero ¿y esa cervecita?
Espérate, la cervecita. Ahora hay que elegir dónde hacemos la primera olimpiada.
Ya que la segunda será en París, yo propongo que la primera en London.
En la mulatriz.
¡Qué factible eres, John!
¡La primera debe ser Berlín, que es el país más fuerte del mundo!
No lo veo, Carl. No lo veo. ¿Alguna otra candidatura?
Mira, yo propongo Cádiz.
¿Cádiz? ¿Ese dónde está
en
Cádiz?
En el sur de España.
Oh, es una opción interesante. Te debemos una, Chano, por haber ideado los Juegos Olímpicos.
Hombre, eso se merece por lo menos una placa.
Bueno,
pues si me dais el dinero, mejor, porque en placa Cádiz una cita de placa. Todo el mundo le da una placa.
Pero estamos diciendo muchas cosas. Primero, vamos a votar.
Antes de que empiece la votación, el Chano saca un papelón de pescadito frito y se lo ofrece a los delegados.
El que vote por Cádiz tendrá todos los días un papelón en su habitación.
Oh, los delegados, imagínense, se sorprenden por el olor y empiezan a comer.
¡Oh! ¡No, qué rico! ¿Pero qué he hecho yo toda la vida comiendo ancas de rana? ¡Con lo bueno que está esto, por Dios! Ni fish and chips, ni fish ni nada.
Ni fish and chips, nada. Esto es lo mejor que he comido en mi vida.
¡Desde hoy dejo de comer Frankfurt!
Hombre, Carl, pero es que ya sabéis lo que tenéis que hacer, a votar por Cádiz, papelón de eso todos los días.
Bueno, no hay nada más que hablar. Los primeros Juegos Olímpicos se van a hacer en Cádiz. ¿Algún voto en contra?
¡Vámonos por Cádiz!
Ninguno.
¡Oh, este es el himno olímpico! Sos atleta vestido de piconero en la...
Vamos a ver, Chano. El primer comité olímpico se desplaza hasta Cádiz a ver las instalaciones para los deportes que se van a celebrar.
Mire usted, varón, lo que tenemos aquí. Pierre de Coubertin. En la caleta podemos hacer las competiciones de natación, y ahí al lado, que está el campo de las balas, podemos hacer las del tiro. Y también aquí abajo podemos hacer las María, el bingo playa, que es una cosa maravillosa, no se ha hecho
nunca. Bingo, pero Chano, déjate de tonterías. Nosotros hemos venido a Cádiz a comer ese pescadito frito tan rico.
Ya, la gente ya mangaba desde el año 1800, ¿eh? ¿No queréis saber dónde se van a hacer los juegos?
Yo quiero adobo, ¿eh? Yo quiero adobo.
Vale, Carl, mira, te vamos a llevar a la freiduría, que el gallego nos pone el pescadito que queráis. Y eso sí, tendréis que tener presupuesto para todo esto, ¿no?
Para esto tenemos adobo, fondos ilimitados.
El Chano lleva a los integrantes de la comisión al freidor.
Quedaros aquí en la terracita, al solecito, que se está divinamente, que yo voy a hablar con el gallego un momento, el gallego del bigote, para que os ponga de todo, que os vais harta. Y apuntando ahí en el papel.
Hombre, ya estás tardando hoy.
¡Hombre! ¡Oh! ¡El gran Chano! ¡Mi establecimiento! ¡Qué honor! ¡Qué honor!
¡Oh, perdona!
¡Eso gallego!
¡Eso gallego!
¡Parece aventino!
¡Qué honorciño! ¡Qué honorciño, Chaniño!
Perdona, tú me has confundido con otro, ¿no? Porque cuando entro en cualquier sitio me quieren echar.
Chano, estás en 1894 y todavía a nadie le has dado un sablazo.
¡Oh, pero qué me estás contando!
Chano, que no te aproveches, ¿eh? Y ve por el buen camino.
Bueno, voy a intentar hacer lo correcto, pero no prometo nada.
El Chano se acerca al mostrador del freidor.
Mira, nos va a poner un surtidito de los que están ahí, que la gente de fuera son gente importante, y si les gusta lo que le va a poner, te van a traer un mogollón de turistas.
Marchando.
Yo incluso le podía poner cinco rodajas de calamares como los Juegos Olímpicos, así engarzado, y ya diseñamos el logotipo.
Marchando una de ración de tortillitas. ¿Cómo se hace el gallego?
Es que cuesta, llego de buen aire.
Cuarto y octavo de puntillitas, medio de coquetiñas y un kilo de adobo, vamos.
Eso sí, tienen presupuesto ilimitado.
Maravilloso. Y 2 litros de cerveciña.
Los delegados se ponen hasta las trancas.
De verdad que has tenido una gran idea, ¿no? Esto es lo mejor que he comido en mi vida.
¿Se puede repetir?
Hombre, Car, por favor, confía en mí. Pedid lo que queráis, no se vaya a arrepentir de venir cada día. Además, con este presupuesto ilimitado podéis comer y beber todos los días. Y ya, no de vaya.
Ya.
A lo mejor tenemos que corrernos otro cuando llegue la cuenta. Me voy a grabar letra, pero bueno.
Ya. De eso, precisamente, de eso queríamos hablar.
Sí, que te hemos engañado un poquito. Queríamos decir que seguramente será ilimitado, pero ahora mismo no tenemos ni un franco.
Oh, bueno, ¿y esto quién lo paga?
Para esto de hoy no hay problema, pero tienes que entender, Chano, que van a venir mucha gente para todas las pruebas y para eso no tenemos aún ni siquiera un presupuesto.
¿Y entonces qué vamos a hacer?
Pues el presidente de la República Francesa nos ha prometido multitud de fondos, pero aún no lo tenemos.
A mí la Queen Victoria también me ha ofrecido 20 millones de libras.
Pero mira, no dejarme tirado, que los gallegos son agresivos cuando no cobran. Los gallegos te pongo el pie en la cara y el gallego no me va a perdonar que le peguemos un sablazo,
Los primeros Juegos Olímpicos se están celebrando en febrero de 1896.
Hoy estamos aquí, en la ciudad de Cádiz, para inaugurar los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. A ser la primera ceremonia y la inauguración, aún no sabemos lo que va a pasar. Por el arco de Goicoechea vemos que van acercándose a la tribuna presidencial los atletas y entrenadores que participarán en los siguientes días en las pruebas atléticas. Tras el paso de los atletas, el organizador, un tal Chano, se acerca al micrófono para decir unas palabras.
¡Qué maravilla de presentación! ¡Qué comentarista! ¡Qué maravilla! Buenas tardes a todos. Aquí estamos para inaugurar los primeros Juegos Olímpicos. Gracias, Cádiz.
En ese momento se le acerca Pierre.
Chano.
Un momento, ladies and gentlemen. Un momento, disculpe moi. Que me parece que me quiere decir algo mi amigo Pierre.
Es que, Chano, esto no lo veo bien yo. Debería ser el rey, el que inaugurara los juegos, ¿no?
Bueno, ¿qué pasa? ¿Que yo no soy nadie aquí o qué?
No, solo digo que seguía más solemne.
Vale, mira, escucha esto.
El Chano vuelve al micro.
Ladies and gentlemen, hoy nos encontramos aquí para elevar el espíritu del hombre. Aquí no solo se van a celebrar unas pruebas deportivas, en la ciudad del Cádiz se va a reunir lo mejor del mundo en paz y armonía para ensalzar la edad del hombre. ¡Oh! Mira la gente loca.
Dios mío, Chano, pero me has dejado la nadada, qué bien hablas.
Cuando uno quiere.
Tras este discurso tan inspirador del gran Chano, nos disponemos a ver cómo se eleva sobre la puerta de la caleta la bandera olímpica. Señoras, señores, oyentes, vemos que con este momento hay alguien que también pasa por aquí, por debajo del arco del Goicoechea, con un palo o algo en fuego en el extremo. Pero ya que tenemos aquí al gran Chano, vamos a preguntarle qué es lo que está pasando.
Bueno, este es Paco Alba, que es jaletero para Paco Alba, que le hemos puesto una sombrilla de playa al que le hemos metido fuego, porque Paco Alba va a ser el que va a encender el pebetero.
¿Pebetero?
Pebetero es como una ensaladera que está todo el tiempo echando fuego, el narrador. Hemos aprovechado el paraguas de la fuente de los niños del parque y no iremos a la huerta, como algo parecido a lo que hará años después del que encendió la llama olímpica en Barcelona.
¿Y ahora qué pasa, Chano?
Pues mira, Paco Alba le ha dado el testigo al tío de la tiza, que tiene también hechura de que salía en el linimento del bigote, y se está acercando al pebetero que está en el castillo de José Sebastián.
El Chano se acerca de nuevo al micrófono y se dirige a la muchedumbre que se ha agolpado para escucharlo.
En el día de hoy, 18 de febrero de 1896, no iba a decir la ciudad de Cádiz, porque iba a ser otra cosa, declaro inaugurados los primeros Juegos Olímpicos en la ciudad de Cádiz.
Después de tan emocionante espectáculo, vamos a disfrutar de unos días en los que lo importante será la competición deportiva.
¡Qué bonito! Oh.
Los Juegos Olímpicos modernos empezaron con normalidad, pero al tercer día la mayoría de las competiciones se suspendían. Dos atletas que se acababan de levantar se juntan en el desayuno.
Guillo, ¿tú no corrías hoy?
Es que no me podía levantar, Guillo. Ayer me quedé hasta las tantas en el falla. ¿Y tú? ¿Tú no tenías partido de tenis?
Y ayer Charno me llevó al gallego y entre la cervecita y el adobo me he quedado cuajado.
Lo de los Juegos Olímpicos, esto es una idea cojonúa. Nos pagan el viaje, el hotel y el pescadito frito.
Y no te olvides la entrada del falla.
Eso, esto se debe hacer todos los años.
Y siempre en Cádiz.
Los delegados de los diferentes países han ido al comité organizador porque deportivamente los Juegos Olímpicos están siendo un desastre. Casi nadie está compitiendo. Eso sí, no se quieren ir de Cádiz. Se reúnen de urgencia en el Freidor.
¡Pierre! ¡Hay que hacer algo! ¡No se está viendo ningún deporte!
Los estadios están llenos, pero no aparece nadie y después hay quejas.
¿Pero qué podemos hacer? No sé.
A ver, griego yo, ¿eh? ¿Qué os parece que vayamos a Atenas y hacemos allí los primeros Juegos Olímpicos?
Demetrius, pero eso no puede ser, ya está todo el mundo aquí, hemos dicho que estos son los primeros Juegos. Y encima los atletas no se van a querer ir, todos están contentos de estar aquí en Cádiz.
No te preocupes, ¿no ves que no hay nada? No hay ni Twitter, ni Instagram, ni TikTok. Nadie se ha enterado de estos Juegos.
¿Y qué hacemos con los atletas?
Les engañamos diciéndoles que allí también tienen pescaditos fritos.
¿Y el falla? Yo no puedo pasar sin ver las chirigotas.
¡Que lo vean por Canal Sur!
Los delegados han conseguido engañar a los atletas y empiezan a subir a los barcos que les llevarán a Grecia. Es en ese momento cuando llega el Chano enfadado.
¡Oh! ¿Qué estáis haciendo, Pierre? ¿Pero dónde vais?
Nos vamos, a Atenas.
Que yo no irse, que el gallego me mata.
Lo siento, Chano, pero está haciendo un desastre deportivo.
Ni se os ocurra, que voy a quedar fatal.
¡Chano! ¿Ese es tu problema?
¡Chano! ¿Y dónde está mi dineriño?
Y yo qué sé, esta gente me ha dejado tirado. Espérate. Ah, que tenía que entrar tú,
¿no? Sí, es que no me quitéis el papel. El Chano señala los barcos que salen de la bahía.
Y yo qué sé, mira, gallego, esta gente va en los barcos y me ha dejado tirado.
Pues paga tú.
El Chano empieza a correr y desaparece.
Aquí pegaba la música de Carro de Fuego, yo corriendo con la camiseta.
¡Date, Chano, no te adelantes!
El destino me persigue, señorita narradora, no puede ser, me han dejado tirado.
Pero, Chano, ¿cuántas veces lo has hecho tú? ¿Alguna vez te tenía que pasar a ti eso de encontrar a alguien más listo que
esto
tú?
No quedará así, que yo tengo una reputación.
Tenías, Chano, tenías.
Ahí está.
Yo ahora, Chano, ahora.
La camiseta tirante con la que murió Chanquete y la calzona blanca que llevaba Bravender cuando jugaba en el Madrid.
Bravender.
Más antigua.
Venga, vamos con nuestro cuadro de actores. Han intervenido José Guerrero Yuyu como el Chano.
¡Bravo!
David Hidalgo como Pierre de Coubertin o Cobertor y el gallego y atleta 1.
¡Braviño!
Pilar Campos Pipi como John, el delgado inglés.
Juan Herrera como Carl, el delegado alemán, y como el comentarista radiofónico.
Sí, señor. ¡Bravo! ¡Qué lujazo!
Matías Prats. ¡Bravo! Y Charo Pérez como narradora, atleta y Demetrius, el griego.
¡Inconmensurable!
Y por supuesto nuestro ridero, el gran especialista en efectos especiales, don Manolo Fernández.
Vaya la caldeada, Charo.
Vale.
Pero Chano, es que lo que
siempre,
te pase a ti, lo que te pase
lío,
a ti no le pasa a nadie, ¿eh? No le pasa a nadie. Oye, Chano, ¿podemos hacer un regalito musical a esta hora de la tarde?
Claro.
Antes de que David despida,
sí.
Porque el próximo 8 de abril, si no me equivoco, es el cumpleaños de alguien, ¿no? ¿O no? A ver si me he equivocado yo.
¿Ah, sí?
Hombre, claro, ¿cuál es el gitano que hay aquí?
Tu mujer, creo, ¿no?
Claro. El Día Mundial de los Gitanos, el día 8 de abril, el día que nací yo.
¡Ole, con más arte!
No se puede pedir más, vamos.
Bueno, pues felicidades, ¿eh?
Claro,
felicidades.
Juan. Muchas gracias. No se me nota nada, pero me he operado antes de venir para quitarme unas patas de caballa.
De caballa,
oye,
de caballa.
Juan, ¿cómo te has visto de comentarista olímpico?
Francamente brillante.
Sí. Oye, Juan, viendo ese guión, ¿tú crees que en Cádiz, que está basado también tu novela de vuelo en vuelo en gran parte con personajes gaditanos, en Cádiz se dice que cuando se inauguró el primer hotel atlántico, cuenta la anécdota de cuando fue el rey Alfonso XIII a inaugurarlo, el rey le preguntó al alcalde, ¿y aquí de qué vive la gente, alcalde? Sí. Y el alcalde le dijo que si usted traza una raya en el mapa, esta mitad vive de las lecovas, la otra media. Pues eso sí. Tiene todas las pintas de ser cierto, ¿no?
No, totalmente, vamos. Eso es así.
La verdad es que de Cádiz se pueden decir muchas cosas, pero una de las que más me gustan de Cádiz es que son los inventores del embuste. Frente a la época de la mentira en la que vivimos, el embuste es aquello que le dijo Espeleta, pero oye, pero dijo a Chano, Chano, pero es que eso es mentira. Dice, ya, ya lo sé, si lo digo para que te entretengas.
¿Y Jerez qué tiene para ser tu segunda casa?
Pues Jerez tiene, por ejemplo, adolescentes, que es una especie extinguida en España. Aquí se pasa de ser niño consumidor a ser ya joven consumidor. La adolescencia, que es un estado donde los seres humanos tenemos cuerpo de hombre o de mujer, pero tenemos alma de niño, eso ya solo queda en Jerez. Lo mismo que esos niños que parece que los han sacado de un cuadro del Greco, ¿eh? Unos niños que van divinamente vestidos siempre, todos los días del año, no hace falta que sea fiesta. Y una cosa que yo adoro, y es que en cualquier cosa que pasa en Jerez siempre participan los viejos, los niños y los jóvenes, siempre juntos. Aunque el que esté cantando sea José Merced. José Merced llega a mi barrio a cantar y sabe que va a aparecer una niña o dos o tres y que va a aparecer una vieja o dos o tres, porque en Jerez todo se hace de una manera socializada.
Qué bonito.
De una no el cante individual de las estrellas profesionales, sino todo el mundo participa. Mis vecinas, por ejemplo, vienen de la compra y me la cuentan por Soleá. Oye. Hacen la pausa sin cantar, simplemente porque llevan incorporado el soniquete, ¿no? Es un sitio acojonante, no porque yo adoro esa ciudad, llevo 20 años allí y yo no me voy a mover de allí, vamos.
Pero qué bien, qué la verdad, que, en serio, si es que tenemos una Andalucía para quedarse. Pa
Oye,
quedarse.
Juan, se me ha quedado una pregunta sobre cuando hablabas del hormiguero y como tú estuviste en el inicio de ese programa, el nombre de Trancas y Barrancas, ¿se te ocurrió a ti?
No, eso es de ellos dos, de Juanito y de Damián. Ajá. Eso se les ocurrió a ellos, que ellos hacían un dúo radiofónico previo a venir con nosotros. Ellos se incorporaron al final de que nosotros estábamos haciendo el Club de la Comedia. Entraron al final cuando fuimos a la radio a hacer No Somos Nadie, que fue el programa que sustituyó a Goma Espuma por las mañanas en M80. Y de ahí sale el concepto de las hormigas. Si os acordáis, el lema de aquel programa se llamaba No Somos Nadie, porque frente al poder y en la adversidad no somos nadie. Entonces, ese era el concepto. En aquella época éramos humildes, luego ya nos vinimos arriba.
Juan, en tu libro incluso le das un palito a la televisión y mira que la televisión te ha dado mucho, ¿no?
A mí es que me parece que, por un lado, la tele tiene algo bueno, que es lo que decía de Jerez. Es decir, es un sitio alrededor del cual se reúne toda la población. Por tanto, alguien que quiera dentro del futuro, los antropólogos, estudiar cómo era la sociedad de nuestro tiempo, el espejo es la televisión. Nos guste o no, pero la televisión es lo que hay. Como decía Ortega, ¿qué es la vida? La vida es lo que hay. Pues eso es lo que hay. Entonces, la tele a mí, eso no, lo que no me gusta de la tele no es el contenido. Lo que no me gusta de la tele es que a mí, después de 40 años de trabajo, me gustaría que fuera mucho más profesional de lo que es. Nosotros seguimos teniendo una televisión amateur. O sea, es para bien y para mal. Entonces, claro, me parece ya que a estas alturas, y voy a poner un ejemplo sangrante, yo soy guionista, en los años que llevo no he conseguido que se unifique el tipo de letra, el formato para escribir guiones. Por ejemplo, cuando yo entré en Radio Nacional de España, había unos tíos que se llamaban guionistas que escribían en unas máquinas con una letra muy gorda, pero muy gorda del tamaño de la punta de mi dedo, ¿no? Sobre papel azul. El único que escribe sobre papel azul ahora se llama Wyoming. Si veis el guión de Wyoming escribe en papel azul, que es como se escribía en la radio antiguamente. Es decir, esto ahora ya no hay, en la radio ya no hay ni guionistas, ya no hay realizadores, ya ha desaparecido toda esa gente, y en el mundo de la televisión estamos igual. O sea, ahora mismo la televisión tiene unos sueldos penosos. La mayoría de la gente gana el sueldo mínimo o menos. La gente cree que en la tele se gana mucho dinero. Eso es mentira.
Se ganaba, ¿no?
Pero tampoco ¿no? Son los currantes, no se han ganado mucho nunca. O sea, la gente, las estrellas de la tele es cosa diferente. Pero no olvidéis que las estrellas tililan.
Sí, y son efímeras.
Me encanta,
o sea,
eso, tililan.
¿Qué tililan?
Ya, ya.
O sea, que lo que hoy gana, mañana no sabemos, ¿sabes? Pero que los curritos en la tele se gana muy poquito dinero. Se gana para ir tirando y nada más. O sea, luego además las empresas te sustraen o te absorben los derechos de autor, con lo cual lo que sería donde podríamos nosotros los guionistas ganar un poco de dinero en la hora de la verdad se evanecen, menos los que son no transferibles, que son muy pocos, la mayoría de los derechos se evaporan, ¿no?
Oye, Juan Herrera, pues ha sido un placer contar contigo en este programa.
Yo más, porque como yo sabéis que soy oyente vuestro, soy escuchante, me gusta disfrutar, porque a mí la radio que hacéis vosotros se aproxima muchísimo a la que yo he hecho toda mi vida.
Ojo, qué bonito. Muchísimas gracias.
Yo he estado madre aquí mía, como en mi casa, porque es la radio que yo adoro.
Pues sabes que aquí tiene tu casa, no te lo decimos de Ojana ninguna, sabes que la Ojana es una muchísimas cualidad gracias de Andalucía y de Cádiz y Jerez, de la gran Ojana, pero ahí te lo decimos sin Ojana ninguna, sabes que aquí tiene tu casa y que cuando quiera pues estaremos encantados.
Yo de llevo en mi contigo oreja, que es como decir que os llevo en mi corazón, porque ya sabéis que el órgano del corazón, de ahí el éxito de los argentinos ligando. La oreja va al corazón.
Gracias, Juan Herrera, por habernos acompañado.
A vosotros, guapos.
Hombre del Renacimiento y autor de esta gran novela De vuelo en vuelo. Charo Pérez, muchísimas gracias.
A
que
ti,
tenga buen
ti
fin de semana. Pipi, que te vaya bien el fin de semana. Igual don David Hidalgo, ¿algún plan para el fin de semana?
Vamos a ver no la sé final de la Copa del Rey. ¿Ah? Sí. Que se juega aquí enfrente y va a estarlo bien. Va a llover barro, ¿eh? Cuidado.
Sí. Por Dios, David, sí, 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 punto,
dice que no lava los coches, verdad, no lava los coches este fin de semana porque
es para
buen consejo, ¿eh?
Porque es para
¿qué corta punto? No, perdona, ¿qué corta punto? Yo con toda la felicidad, lo que no ha dicho y tú, que vaya de
barro. Lavar coche porque no lo lave, porque se va a ahorrar 3 euros.
El gran Manolo Fernández en la parte técnica. Nosotros volvemos el lunes a partir de las 3 de la tarde, Dios mediante. Sabéis que yo me quedo ahora un ratito ahora en el Café con Mariló. Que tengáis buen fin de semana. Hasta el lunes.